Podcast. Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días, 6 de la mañana con 2 minutos, aquí estamos arrancando este programa de radio. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Jueves 9 de marzo del año 2023, hoy es jueves, ya jueves, no jueves, ya huele a fin de semana. Ya huele a fin de semana, pero todavía no. Hay que chambearle este jueves, hay que dejarlo todo listo. Hoy estará con nosotros Soundtrack en vivo. Como cada jueves, Katy Calderón de la Barca con un temazo, Gil Barrera con los espectáculos, Nicolás Roma y Pilar el Niño Maravilla, Checo Sound para la lectura del tarot y muchísimas cosas más. Tendremos boletos para Firme, para que vayan a verlos, tendremos para Aladín, que tenemos una función especial. Sigan mandando sus historias de moto, o sea, no de cómo fuman, sino de por qué se quieren ganar la moto, ¿no? Es la historia de moto. Sí, por favor, si fueran tan amables. Y hoy hay un buen programa. Quédense con nosotros que seguro se la van a pasar muy bien. Vamos con la frase del día de hoy. Rodéate de las personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Que estas son bien difíciles de encontrar, ¿no? Digo, porque muchos pueden creer en tus sueños por interés, animar tus ideas por tu poder, apoyar tus ambiciones porque no te quieren defraudar y tratar de sacar lo mejor de ti solo para ver qué sacan de lo mejor de ti para usarlo ellos o para copiarlo ellos o para imitarlo y luego decir, esto yo lo dije, no lo dijo él. Por eso es bien difícil encontrar a estas personas. Pero si encuentras una, es como una pepita de oro. Cuídala toda la vida. Cuídala de verdad por el resto de tus días, como decían los Enanos Verdes. 6:04, vámonos con Selena Gómez y Rema. Aquí estamos en Estación Naranja. ¡Feliz jueves!
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
Aquí está The Kid, aquí está el Niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal de Wonder, el niño que hace y deshace en el fútbol mexicano, el niño que por teléfono, por mensaje de WhatsApp le dice a Quiñones, no juegues.
No, al contrario, juega y no le hace caso.
El hombre que da y que quita, Nicolás Romay. ¡Nicolae!
¿Cómo estás, Jesús? ¿Estás
bien, triste? Nicolás, mira, estoy...
¿Enojado, frustrado?
Es la palabra el día de ayer. Pasé una mala tarde. Me hizo daño hasta el estómago,
¿En serio estás enfermo?
No. O sea, fue un corajón tal que devolví el estómago.
4-1 pierde el Atlas. Octavos de final de ida de la Conca Champions contra el Olimpia de Tegucigalpa. 4-1, Empezó perdiendo al minuto 9, pero después Furch... Vía penal, empate el partido.
Julito.
Y todo se desmorona en el segundo tiempo,
Todo se desmorona.
4-1. Atlas tiene que ganar en el Jalisco 3-0.
Oye, pero hay un caso muy peculiar. O sea, el Atlas viene jugando en la liga de manera mediocre. Todavía no está ni siquiera en los primeros 12, ¿no? Tiene ahí 9 puntos. Trajeron un técnico de Malasia.
En la liga van... Van mal. En la liga van en
sí, lugar... 14. Una cosa así.
Mal.
14 o 15, una cosa
14 de 14 con 9 puntos.
14, ahí está. Perdón, Nicolás, no necesito celular para ver eso. 14.
¿Y quién está arriba de
9
de
puntos? No sé, pero a mí me importa el Atlas.
Sí, pero a quienes tiene que superar.
El Atlas.
Puebla tiene 10 puntos, Cruz Azul tiene 10 puntos y Pumas tiene 11 puntos. Bueno, está cerquita.
La liga va. Ahí va. Porque la mediocridad de la liga puede hacer que en un abrir y cerrar ojos. Trajeron un técnico de Malasia.
No, un mexicano. Bueno, sí.
Un mexicano
que trabajó,
hecho en Malasia, ¿no?
Sí.
Malasia, ¿no?
En el extranjero, sí.
¿Podemos, por favor, querida producción, conseguir vuelos México-Malasia para mandárselos? Y pónganle un mail con los vuelos y copien a José Riestra, por favor, de parte de XFM. Así, para que tengan como las opciones muy listas por si el vato se quiere regresar. Ayer, ¿no? Ayer, un jugador, esto no lo había escuchado hace mucho tiempo, no quiso jugar.
Julián Quiñones, que aparte es un...
La estrella del Atlas.
Referente.
La estrella del Atlas. La estrella de los dos campeonatos. El jugador más importante junto con Furch, Camilo Vargas, sí. Y todos, pero bueno, Aldo Rocha finalmente. Pero Quiñones ayer dijo, no quiero jugar.
Palabras más, palabras menos. Y le preguntaron a Benjamín Mora. ¿Te parece si escuchamos?
Le preguntaron al técnico, ¿no?
Sí, al técnico, al técnico. Le preguntaron al técnico y esto es lo que contestaron.
Sí, él manifestó que no estaba al 100% para estar. Pidió comprensión para no participar, y esa es la razón.
¿Qué hubo?
Está lesionado, manifestó que no estaba al 100%.
¿Eso qué onda? O sea,
sí está raro, ¿eh?
¿Pero qué? O sea, estás en el vestidor, la alineación, no, profe, no estoy al 100, por favor, le pido comprensión, no juego. O sea, yo puedo hablar mañana y es así, oye, mi Fer, así, con muchísimo cariño a mi santísimo jefe, uh-huh. No, pues, no estoy en condición, no estoy al 100, estoy en 98, pero no el 100, mañana no voy, compréndeme, ¿no? Ya, tú puedes hoy hablar con tu jefe y decir, no, estoy al 95%, compréndeme, ¿y no vas a tu programa?
No. Y aquí la sensación que me da es que cuando lo explica Benjamín Mora es porque realmente hay algo más de fondo. Porque hubiera dicho, oye, no está lesionado, pero está muy enfermo, no pudo jugar por lo que sea, o ¿sabes? Pero dice, manifestó así como diciendo, pues él dice, ¿no? Él dice que no.
Oye, vestidor más roto no se puede, ¿no?
Complicada la situación.
Rotísimo el vestidor entre el técnico y la estrella del equipo.
Y una derrota muy dolorosa.
¡No, hombre! ¡Qué dolorosa! Hasta para el fútbol mexicano.
Sí.
Un estadio llenísimo.
Porque hablamos de la Conca Champions en este programa.
Sí,
y tú decías,
sí.
Caminando, no hay problema.
No, yo nunca dije caminando. Pónganle al niño, por favor, si fueran tan amables. Nunca dije caminando. ¿Qué dijiste? Necesita, no, que no ponga palabras en mi boca.
¿Qué dijiste?
No, dije que era un partido interesante.
¡No es cierto! ¡Híjole! Con uno menos, no pasa nada.
No, diga.
Y León sí ganó, ¿eh?
No, está bien.
León, pues, le ganó 1-0, digo, sufriendo también. Ganó 1-0 a Tauro. Tigres empató. Ojito, ¿eh? Tigres empató con Orlando City. O sea, los equipos mexicanos, si promediamos, fatal en CONCACHAMPIONS, ¿eh?
No.
Gana uno, golean a otro y empata uno en su casa, tú di.
No, Nicolache. Sí. Pinalillo.
Mal tema.
Oye, ¿y ahí cuándo corren a este cuate? ¿O qué? ¿O todavía no está para que lo corran? A final del torneo, ¿no?
Este torneo me da la sensación de que no.
Tú eres muy amigo de Riestra, ¿no?
Conozco a Pepe Riestra, sí.
O sea, ¿conozco o eres amigo?
Conozco, sí. Me cae bien.
O sea, ¿es tu amigo?
No sé si yo le cae bien, pero me cae bien.
Sí. No sé si le cae bien, pero no es tu amigo.
Cercano, no.
Cercano, no.
Sí.
¿O eres
amigos
de los
pocos? ¿Eh? Amigos, tú eres mi amigo.
¿Sí, de verdad?
Sí.
Ah, gracias.
Yo soy tu amigo.
¿La productora?
A veces.
¿La nueva productora?
Claro, pues es el día uno, construimos esto juntos. Sí, faltaba
más. Hay un vínculo.
Un vínculo emocional, un vínculo importante.
Sí, es un vínculo, sí.
Oscarito, el rockero.
No, mañana viene Inercia.
Mañana viene Inercia.
Inercia. A cantar aquí con nosotros.
Gente de nuestro haciendo community. Fila fuera
hay
de
gente
la estación.
Siendo fuera.
Hoy.
Sí, para Inercia. Ayer ensayaron. Sí. Gente en el ensayo y todo.
Sí.
Inercia mañana.
Inercia, prueba de sonido.
Breaking the Law. ¿Has oído Breaking the Law?
Sí, claro.
¿Sí?
Mítica.
No es de Arjona, ¿eh?
Miles de reproducciones en Spotify.
Sí, millones.
Sí, millones.
Millones,
sí.
Pero con el grupo original.
No, yo pensé que con Oscarito.
Bueno, mi querido niño, entonces, el fútbol mexicano fatal en la Conca Champions, ¿no?
Sí, no pinta bien.
No pinta bien.
Hasta el momento no pinta nada.
Oye,
nada
para bien. Hoy.
Hoy juega el Tuzo.
Ah, el Pachuca, por fin juega un equipo digno.
No, pues vamos a esperar, contra el Motagua de Tegucigalpa.
Ahí sí, mira, caminando el Pachuca, caminando.
Pues no, como que les quieres echar la responsabilidad, ¿no?
No, pues sí, quiero ver qué pasa.
Quieres ver qué pasa. Sí.
Pachuca juega hoy.
En la segunda platicaremos de la UEFA Champions League, de la eliminación del París, una eliminación más del París en la UEFA Champions League.
Para que veas cómo el dinero no lo hace todo en la vida.
No lo hace todo, sí.
Sí. ¿No?
Estoy de acuerdo contigo.
El dinero no lo es todo.
El dinero
qué bonita
no
gorra,
compra títulos.
¿Cuándo me regalas una de esas?
La que tú me regalaste en, de Fórmula 1 del Checo Pérez.
Ah, ¿yo te la compré?
Sí.
Ah,
en el autódromo, dale. ¿Te acuerdas?
No.
No. Es que ya era domingo, ya estabas cansado.
Ya estaba cansado.
Sí.
Gracias, Nicolás.
A ti, Jesús.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Señoras, señores, jueves 9 de marzo del año 2023, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta primera?
Oye, mi Jesse, pues está... ¿Cómo se llama? Ya Grupo Firme listo para presentarse este fin de semana en el Foro Sol, ¿no? Sí. Va a tener varios grupos invitados.
Su fecha 6 y 7, ¿no?
No, este...
¿Hizo 5 primero?
Sí.
Es la 6 y la 7.
Exactamente, y sería 11, 10 y 11.
10 y 11, sí, exactamente.
Mañana viernes y sábado 11, con varios invitados, Lenín Ramírez. Ahora sí le echaron como toda la carne, van como toda la caballada, van...
Es el
como,
Firme Fest, ¿no?
Sí, van como 7 celebridades a cantar con ellos. Se van a tomar hasta el...
Sí, señor.
Tanques de gasolina que hay ahí, ¿no? De los coches.
De los aviones.
Pero bueno, pues estamos hablando de un fenómeno importante.
El gasavión, se lo van a meter.
Estamos hablando de un fenómeno importante porque no puede pasar inadvertido porque no cualquier grupo lo logra, ¿no? Esa es una realidad. Ve a Pepe Aguilar, le costó uno y la mitad del otro llenar la Plaza México. Estos que llevan ya 6, 7 Foro Sol, son un montón de gente. Sí. Y aparte el Zócalo, ¿no? Porque también tienen un récord ahí de asistencia. Yo creo que no puede pasar por alto. Y evidentemente, pues desde acá, pues una felicitación a este movimiento. Que bueno, pues ahora ya no tiene el mismo auge que antes, pero también, pues hay un desgaste natural alrededor de esta. De cómo llegan. Sin embargo, no deja de ser un demonial de gente, ¿eh?
Sí, no. Y va a estar muy bien. Son dos de las... Deben ser los últimos Foro Soles, por lo menos este año. Deben hacer dos. A lo mejor al final de año hacen más, pero no, eso sí no lo sé, mi querido Gilgilín.
Sí, la verdad es que sí. Insisto, están como pues prácticamente viendo la posibilidad de meterle más pues empuje al concierto con algunos artistas invitados, repito, por los que hizo, creo que está hasta el Mimoso, que también forma parte de la empresa que tiene Grupo Firme, Music VIP, y bueno, pues la gente está prácticamente a la expectativa de lo que va a pasar alrededor de esta presentación. Hay como una especie de guardia ahí de fotógrafos en torno a seguir a Edwin Cass, ¿no? El vocalista que hoy por hoy pues aparentemente está pasando por un tema de separación. Entonces, en una de esas, pues saliendo de ahí, se va de fiesta y agarra ahí.
Uy,
ya sabes, ¿no?
Mi querido Gilquilín.
Entonces, vamos a ver cómo se pone. Digno reconocimiento, o hay que hacer un reconocimiento de la forma en la que con tanta dignidad han llevado cada una de las presentaciones a cuestas, con todas las críticas. Y bueno, en algún momento en este espacio hablamos de que es una carrera de resistencia, y ya veremos si en unos 5 años más todavía existe Firme, o en qué condiciones está, o a lo mejor está ya como un modelo familiar de entretenimiento, ¿no?
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Gil y yo nos escuchamos en la segunda.
Y Jesse, muy buenos días.
Buenos días.
Descifra los misterios y secretos. Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas desde el tarot con las respuestas de Checo Sound. Aquí en Jesse Cervantes en Nexa.
¡Checo Misterio!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿por qué vienes tan elegante hoy de saquito y todo, eh?
Dije, me baño para venir a verte, porque oye, siempre te veo a ti muy elegante, no, muy puesto, y yo como que siento que vengo aquí casi en pants.
¡Oh, saquito café, sin albur!
¿Qué pasó?
No, bueno,
sí, sí, sí es.
Bueno, no es café, es como beigecito. Sí. Fue albur lo mío. Mi querido Checo Misterio, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, gracias. Oye, ¿me puedes, nada más, digo, cuestión a una carta?
Sí, señor.
A una carta. Dime, por favor, ¿cuándo van a correr el entrenador del Atlas?
Híjole. Para... Agosto. Agosto, septiembre.
No, hombre, hasta
se va a adelantar toda la temporada, yo creo. Sí, todavía.
Ahí está. Gracias. Ya era lo único que yo te quería preguntar. Vamos al teléfono porque hay alguien en la línea. ¿Quién habla? Buenos días.
Buenos días, Jessy. Hola, chicos. ¿Qué tal? Soy Liliana. Mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes?
Bien. ¿Nos das tu nombre completo y tu pregunta, por favor?
Bueno, quería con el tarot normal. Este año tengo planes de independizarme y también de casarme, pero quisiera ver cómo se ve eso en las cartas.
¿Cómo se ve la casada o la independizada primero?
Me independizada primero.
La independizada primero, vamos a ver. ¡Salió el diablo!
Son contratos, o sea, se ve que puede venir bien, nada más que necesitas buscarle, como que administrarte bien. Toma en cuenta que podrías empezarte ahí como embarcar con gastos ahorita, y yo te sugiero que más bien te vayas haciendo ahorita como de juntarte un dinerito para que vayas comprando cosas y en el momento que ya te muevas puedas no ir cargando tantas deudas, porque ahorita irías con la renta congelada, más lo que tendrías que pagar de renta, más lo que tienes que comprar de muebles. Yo te sugiero que te ahorres un poquito y ya de ahí ya empieces a moverte.
Muchas gracias.
Ahora la casada.
Dame 5 nanosegundos. Y la casada.
Sí, la casada.
La casada no se ve mal. La casada se ve bastante bien. También
salió
igual
el mago.
Es cuestión de esperarse. Es tener como los elementos. Se ve que se llevan bien, que están tranquilos en la relación. Necesitan como hablar ciertas cosas, pero se ve bien, mira.
¿Él toma demasiado?
No, de hecho no.
¿No toma? Ah, porque salió el paje de copas.
Son como cosas no dichas.
Ah, cosas.
Entonces, como si se estuviera escondiendo detrás de la copa un poco.
Ah, te guarda secretos, no te dice la verdad.
Eso suena interesante.
Es que sí, mira, ahí está el paje de copas, o sea, suena interesante.
A ver, tiene que hablar claro, a lo mejor como que hay de pronto un poquito de miedos entre ustedes, pero al final se ve bien, nada más que sí hay que ser bastante claro.
A ver, amiga, dime la verdad, ¿conoces su pasado? O sea, ¿estás segura del pasado de él? Bueno, sí.
¿Y tú,
cuidado con el pasado todo? Porque salieron 4 bastos.
No, pero...
Se ve
como fiesta, mira. Sí se ve como
no,
si sí,
perdón,
pero sí tienen que hablar claro.
Es que me alteré.
No. Okay, pero no. Sí tienen que ser claros. O sea, sí conocerse, sí, sí, bien, conocerse bien. Y sí, que si hay alguna cosa y que a lo mejor...
No fui yo.
Seguros, pero sí se ve, mira, como si hubiera alguna fiesta al final.
Sí. No, perdón. Entonces sí se casan. No, muy bien. Era yo. Es que me...
No.
4, dije el vato. No, pero no, todo bien.
El 4 es un poquito más de estabilidad.
Ah, ok. No, resultó hasta estable el cabo. Muy bien. Gracias. Gracias. Otra llamada telefónica. ¿Quién habla?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Quién habla?
Habla Gabriela Arteaga.
No te entendimos.
Habla Gabriela Arteaga.
Gabriela Arteaga.
Así es.
Perfecto. ¿Qué quieres preguntarle a Checo Misterio?
Bueno, son dos preguntas. Primero quisiera saber cómo me va a ir. Me acabo de juntar. No tiene mucho. Y estaba buscando los que, bueno, cambiarme de trabajo. He ido a varias entrevistas, pero... no sé cómo no va a ir.
Okay. A ver, en la juntada
se ve bien, están apenas como ahí conociéndose, pero se ve que se están acomodando bien. Es un buen proyecto, solamente tienen que sí ser claros y hablar bastante bien y como empezar a poner un poquito de límites, pero los límites normales de la pareja, de a lo mejor como de darse un poquito de espacio, de concretar bien como lo que cada uno quiere en pareja y como por separado para que no se invadan tanto. Del lado de trabajo...
Híjole,
se ve un poco complicado.
Hombre, pero complicadísimo. Hay 3 vatos peleándose a palos.
Sí, y se ve complicado en el sentido como de que no sé si a lo mejor estás como bien enfocada, estás un poco confundida con lo que estás buscando en cuanto a trabajo y necesitas enfocarte un poquito más en tus talentos y tratar como de darle un poquito más de luz a eso para que empiece a emerger otra cosa, ¿sabes?
Ok.
Sí, las cartas, no, mira, salió, ¿esta cuál es?
El ermitaño.
El ermitaño, ese sí trae una luz.
Sí.
Y todo, no, hombre.
Sí. Digamos que este tiene que iluminar como todos esos talentos y como que te digo, estás como buscando trabajo, estás como muy peleada, estás un poquito abrumada. No sé si tengas como broncas un poquito de dinero, todos, vaya, pero en el sentido como de que estás como buscando por buscar y no estás, digamos que sacando algo que realmente te gusta. Necesitas iluminar un poquito más lo que tú quieres para que trabajes bien.
¿Es así?
Sí, la verdad sí.
Claro, es que sí, así sale.
Pues sí, ¿qué te
digo? Así sale, bueno, pues gracias.
Gracias,
fíjate cómo, qué mago eres, ¿eh?
Perdón, gracias, la verdad.
No, pero sí, yo solamente interpreto algunas cartas que me asustan.
No, y está bien.
Vamos a otra llamada telefónica, ¿quién habla?
Bueno.
Sí, ¿tu nombre?
Liliana.
¿Liliana qué?
Salas Telles.
Liliana Salas Telles, haznos el favor de preguntarle al maestro Checo Misterio directamente oráculo celta, tarot y tu pregunta.
Tarot, por favor, y me gustaría saber si me va a ir bien, si me voy a vivir a otra ciudad.
Se ve bien si te vas a... Sí, se
hasta
ve,
feria, ¿eh?
Sí, se ve dinero, se ven bastantes opciones. Sería una buena idea, tendrías que... Tienes varias opciones, como que no tienes claro a dónde irte todavía mucho. O no sé si tengas como una principal, pero como que de pronto surgen otras opciones. Necesitas enfocarte, porque a la que vayas y que tengas como un poquito más de enfoque es donde te va a ir bien, pero se ve bien.
¿A dónde te quieres ir?
A Monterrey.
Monterrey.
Gran lugar. Ahorita puedes trabajar en Tesla, es más.
Sí, aplica Tesla, sí.
¿Qué tal que te cases con Elon Musk?
A ver, ¿por qué no le pones si Monterrey es la ciudad correcta?
Ah, sí, podría ser.
Es la ciudad correcta.
Sí, salió la rueda de la fortuna.
Sí, te va, se ve bien, no necesariamente en Tesla, ¿verdad? Pero se ve bien. Si te mueves a Monterrey,
salió
se
el juzgador,
ve como, Es el, digamos que es como esta cuestión que... Llegas y te empieza como a sonreír de alguna forma el destino, como que el juicio te empieza como a dar como lo que realmente te tocaba. Y se ve que empiezas a hacer buenos equipos y que te cambia un poquito la vida. Vete para allá si tienes esa oportunidad, inténtalo.
Ay, ok, muchas gracias.
No, hombre, es a ti, tengo buenos amigos, ahí luego te paso contactos. Gracias. Otra llamada telefónica, tenemos otra llamada telefónica, una rapidísima, chicos, es que es mucho tu éxito. ¿Quién habla? Ah, se cortó. Ay, mi Checo, se cortó. Lo ha de haber cortado la productora, ¿eh? Porque lleva prisa.
Van a ver.
Sí, me mandó rápido. Sí, no, lo cortó ella. Pero mi querido Checo, ¿dónde puede localizar el público?
Con mucho gusto, si se pudieran comunicar al 5564-717832, mándenme un WhatsApp al 5564-717832 o @ Checo Sound, Checo con K, ZAUN. Y ahí en inbox ya me piden una lectura, y pues ahí les espero, ojalá se puedan comunicar.
No, oye, y a las compañías telefónicas ver la posibilidad de que le consigan una línea más fácil a Checo, ¿no?
Estaría súper bien.
Sí, una que sea 000001.
Exacto, no
porque
sé.
Está muy difícil ese teléfono.
Yo lo creo también porque como que sí cuesta trabajo, pero espero
¿te están
que
hablando?
La gente... Sí, la verdad sí me han llegado bastante.
Bueno. Ah, mira, aquí está la que se nos colgó. ¿Quién habla? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, ¿tu nombre completo?
Mónica González.
Mónica González, te escucha Checo Misterio.
Hola Checo, buenos días.
Aló.
Yo quisiera hacerte dos preguntas. ¿Cómo me va a ir en mi matrimonio, en el trabajo? Y tengo un gran problema, a ver si se va a solucionar pronto.
Matrimonio primero, ¿no?
En el matrimonio. Empiezan un poquito inestables. La verdad se ve como que empiezan como ahí con algunas cosas de
el caballero de espadas salió.
Sí, es digamos que de alguna forma, sí, empiezan con problemas. Se empieza a estabilizar un poquito la casa. Pasa un tiempo, no considerable, pero sí pasa un tiempo de crisis. Luego viene un tiempo ya más tranquilo. Y es como empezarle a cambiar un poquito la forma de pensar. Creo que están como idealizados, todavía muy novios. Y entonces... ese cambio ya de pareja y como ya más formal es el que les empieza a costar trabajo. Perdóname, pero la segunda, ¿cuál era?
El trabajo.
En el trabajo se ve...
salió un vato crucificado de espadas. Tiene clavadas 2, 4, 6, 10 espadas.
Sí, señor.
Pero no sangra.
No, es una persona que no está fijándose a lo mejor en las oportunidades que tiene, que se está concentrando a lo mejor como más en los problemas que están aconteciéndole y como en los problemas que están alrededor, y nos está dando cuenta que a lo mejor en el lugar en que está necesita tener otro tipo de actitud, a lo mejor un poco más generosa, a lo mejor un poco más amorosa hacia tus acciones, hacia tu trabajo. No necesariamente tienes que voltear con todos y abrazarles. Es amar tu chamba un poquito más y no buscarle el conflicto. Salte de ahí y cambia el enfoque.
Exactamente. ¿Tiene que salirse de ahí o sigue ahí, Checo?
No, sigue ahí. Solo tiene que cambiar el enfoque de cómo está viendo las cosas.
O sea, es negativa ella.
Un poquito pesimista.
Pesimista, sí, muy bien. ¿Eres pesimista?
Un poco.
Eso, muy bien, Checo. Y estás como brillante, como siempre. Como ¿y la última cuál era?
Y la última, tengo un gran problema. Quiero ver si pronto se me va a resolver.
Pero dinos más medio para dónde, ¿verdad? Porque así como tan ambiguo, pues es que tampoco Checo es un brujo. O sea, pero...
A ver. Mi gran problema es que tengo un hijo detenido en la cárcel. Quiero ver si va a salir pronto o se va a resolver el problema.
Pues mira, se ve un proceso bastante lento, tienen que estar como trabajando mucho con los abogados, se ve que va a haber una inversión de dinero y se ve un proceso lento todavía.
¿Pero sale o no?
Todavía no se ve que salga.
Ok.
Pues suerte.
Gracias.
Con mucho respeto, mucha suerte. Bien, mi querido Checo, muchas gracias.
Gracias a ti, muchas
gracias por estar con nosotros. 9:02 a.m.
Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en Exa.
8:10 a.m. Estamos en vivo en Facebook para que también por ahí puedas preguntar, cuestionar, opinar, criticar lo que tú quieras, o bien puedes hacerlo vía teléfono 5166-3849 o 5166-3850, o bien puedas incluso mandar un WhatsApp al 5579195930. Perfecto. Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás?
Hola, mi Jessy, muy bien, muy contenta.
Muy de amarillo, oye.
Sí,
qué
muy
bárbara.
Contenta.
Bueno, tenemos un par de días importantes y hay temas muy importantes que tenemos que poner a la luz.
Sí.
Ayer fue Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, marchas en prácticamente todo el mundo, o en una buena parte de los países del mundo. En pro de levantar la voz, en pro de poner los puntos sobre las íes, sobre la igualdad, sobre el alto al acoso, sobre la legalización de ciertos temas importantes para la mujer, pero sobre todo sobre lo importante que es, ¿no?, tratar de modificar judicialmente el sistema para que quien acosa, viola, secuestra o mata tenga penas y tenga ajuste de cuentas o juicios mucho más rápidos, sentencias más rápidas, y realmente quien es culpable se declare culpable o no. Hoy es el día de paro, es decir, hoy las mujeres no trabajan, o muchas mujeres no trabajan. Aquí nunca le dijimos a nadie, o sea, aquí es totalmente libre, tú estás aquí por tu libre albedrío, así como Janicita, como Marcita, y como, a mí hasta les hablo de Janan, entonces como Janan, como Marcia y como Josh, que este programa está lleno de mujeres, un ramillete.
Exactamente.
Es un ramillete.
Exactamente.
Oye, ayer, Katy, ahí me quedó un punto, vino Vivir Quintana. Ella es una chica maravillosa, tiene una música espectacular, unas canciones muy hermosas, una voz, nos dejó a todos impresionados. Y una de sus canciones le ha dado vida y forma al movimiento feminista. Y ella es hoy uno de los personajes importantes. Dentro de la plática surgió el tema de que la mujer sentía desesperación por un asunto que puede ser culpable o inocente. Es decir, si alguien me está constantemente acosando, constantemente violando, o me está atacando, y yo lo pongo en su lugar, y lo mato, ¿no?
Claro.
Lo mato, o sea, porque me atacó y yo me defendí, y en la defendida, ¡pum! Hay un sistema jurídico en el cual es muy complicado que yo demuestre auténtica defensa y termino en la cárcel. Sí. Ahorita Janine estaba poniendo el ejemplo de una chica que era corista, no voy a decir el nombre del artista, alguien también del círculo la violó y ella lo mató y terminó en la cárcel. Y el tema de hoy es un poco este asunto de la línea tan delgada entre la inocencia y la culpabilidad cuando pasan estos casos.
Claro, y fíjate, ahí por eso generalmente yo lo que trato, digamos, mi trinchera es la educación, mi trinchera es la conciencia, porque justo cuando ya llegamos a estos niveles de violencia, hay ya muy muy poca responsabilidad en digamos, en mi parte adulta, porque crezco con una idea acerca de que tú me pones así, que tú me haces responder así. Y entonces, si nosotros no educamos desde pequeños, Jessy, acabamos teniendo este tipo de dilemas tan dolorosos. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos víctimas de violencia, la cantidad de violencia que hay en el mundo es tremenda. Y la intentamos parar con los únicos medios que a veces tenemos, que es la propia fuerza física y acabamos en este tipo de tragedias. Entonces, a mí siempre me gusta irme al trabajo en lo personal, al trabajo en lo individual, que es donde realmente puedes hacer conciencia de parar, en donde lo importante es reconocer, a ver, ¿qué parte traigo yo en mi familia de violencia? ¿No? ¿En dónde tengo yo esta línea de violencia y dónde puedo entonces empezar a cambiarla? Si cada uno hacemos esta revisión, seguramente encontramos la violencia en cada uno, ¿no? Yo me voy de mi lado y mis dos abuelas sufrieron situaciones fuertes de violencia, del lado de mi marido hubo también violencia en su familia. Y entonces es cómo la podemos parar cada uno y cómo podemos ayudar a que nuestros hijos también la puedan parar, porque esto tiene que ver justo con una habilidad que se desarrolla, que es la autorregulación, que es esta situación que les pasa a los hombres que maltratan y que pues ejercen violencia en contra de la mujer. Esto ya lo perdieron. O sea, no hay en su conciencia yo me pongo mal, yo me pierdo, y parte del cerebro literalmente se pierde de la conexión con la razón. Entonces, tú ves un cerebro completamente enojado y no tiene la capacidad de pensar, entra visión de túnel, y si yo siento que tú me pones en riesgo porque me vas a dejar, porque me hablaste mal, por la situación que sea, porque me siento humillado, o sea, entonces yo ejerzo violencia en contra de ti, pero no me doy cuenta que soy responsable. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia desde nuestros niños. Cuando yo pego, yo me enojé. O sea, yo quien ejerzo la violencia, yo quien pego, me enojé, tengo que aprender a usar la voz, tengo que aprender a ir pasando del golpe al grito, del grito a la expresión oral, y de la expresión oral a un enojo, que es un enojo limpio, que pueda poner un límite, pero que no lastime al otro. Entonces, esta es parte del trabajo que tendríamos que hacer como sociedad, cada uno con nosotros mismos. El problema es que ya hay muchos adultos lastimados que evidentemente se sienten víctimas. O sea, ella me maltrata, ella me hace así, ella me pone así, y entonces se dan el permiso totalmente equivocado de actuar como actuamos. Y si tú te fijas, o sea, parte de nuestra conducta, el chanclazo, el golpe, o sea, da un ejemplo de yo las conductas que no quiero de ti, las castigo con violencia, o sea, te hago ver que con violencia, o sea, es como te corrijo, y esto lo tenemos que parar, porque desde nuestra cuna, desde nosotros como papás, como mamás, o sea, cuando nosotros insultamos a nuestros hijos, cuando nosotros les pegamos, les estamos enseñando que el camino es la violencia, porque no sabemos la diferencia de enojo sucio y enojo limpio.
Entonces el niño puede llegar al momento donde dice, bueno, la solución a la corrección de una mala acción, sí, es el golpe.
Es el golpe, exactamente.
Porque así me pegaron toda la vida. Es decir, yo hacía algo malo, me daban una nalgada. Yo hacía algo malo, me daban una nalgada. Luego crecí, yo hacía algo malo, me tiraban una chancla o sí, me jalaban los pelos. Uh-huh. Luego yo crecí y yo hacía algo malo y me cacheteaban. Uh-huh. Y yo crecí más y me hacían algo malo y ya venía un golpe. Sí. Directo, ¿no?
Sí, o un insulto, pero qué idiota eres, o qué pentonto eres, o sea, este tipo de frases.
Entonces, es el camino.
Es el camino.
A mí me hace enojar a alguien en casa y yo golpeo.
Exacto.
Primero una nalgada, luego voy con un jalón de pelos, y si vuelve, viene una bofetada y un insulto.
Exacto.
Y es el camino que quizá culturalmente me enseñaron.
Exacto,
me marcaron.
Así es, culturalmente me enseñaron. Si lo vemos, por ejemplo, en el kinder, en la primaria, o sea, cuando se enojan los niños, tú tomaste mi hoja sin querer y yo, pum, te pego, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? A veces corregimos asustados los adultos, ¿pero qué te pasa? ¿Qué no piensas? Hay un juicio. En lugar de decir, no pegamos, hablamos, explícale, es mi hoja, no me gusta que la toques. Pero esto ocupa una madurez emocional que como cultura, que como raza, digamos, no la hemos desarrollado al 100. Entonces, tendríamos que empezar por desarrollar otro tipo de lenguaje, por ver que las palabras que elegimos no sean humillantes, no sean agresivas, y evidentemente por no usar los golpes, en la educación, no tomar ni las cachetadas, ni los cinturonazos, porque ahí les estamos enseñando a nuestras hijas, o sea, quien te ama, te pega, y a nuestros hijos, lo mismo, ¿no? O sea, el amor está basado en la violencia, entonces por eso es importante empezar a partir, o sea, cortar este círculo, cuidando nuestras palabras, cuidando nuestras acciones, con todas las relaciones que tenemos alrededor.
Oye, y a mí me llama, hay algo que me llama mucho la atención. Es un hecho que vivimos, o sea, que mamamos una sociedad machista. Es decir, sí. Desde que nacimos todos los que me están escuchando, estamos en un entorno machista. Eso, aquí, si quieres, para hacerlo más fácil, yo lo pongo acá, en el micro. Eso es un hecho. ¿Estás de acuerdo?
Sí, tal cual.
O sea, tú, yo, todos, cuando crecimos. Y hoy me llama mucho la atención porque he visto muchos papás jóvenes que le hablan a sus hijos como si fueran sus carnales.
Sí.
Y yo siempre pensado que esto, más que establecer un vínculo de amistad, refuerza una actitud machista. O sea, que un chavito de 12, 13 años con el papá se cabronea, se güeyea, se insulta, pero con una facilidad así de que, oye, cabrón, esto, no tú, cabrón. O sea, a ver, espera, o sea, estás rompiendo y estás llevando al chico a un nivel que no debe tener, creo.
Claro, mira,
ahí... O no sé si estoy siendo machista.
No, no estás siendo machista. O sea, ahí creo que es importante dividir. O sea, uno, si hay límites, y los límites siempre van acompañados de explicaciones por qué hay este límite. Hay una razón por la cual, o sea, no te dejo, por ejemplo, más tarde porque pues es la hora del borracho y es más peligroso, es más riesgoso. Entonces, hay una razón por la cual hoy a esta edad no te dejo que consumas. O sea, ¿por qué? Porque te estoy cuidando. Entonces, si hay una parte que tiene que ver con yo me hago responsable de lo que tú no eres capaz de hacerte responsable. Entonces, si tú tienes estos límites claros en donde tus hijos te ven como esa autoridad, que a veces pasan cosas y es el clásico, mi papá ya me lo había dicho, pero entonces ahí entiendo su sabiduría y ahí entiendo su experiencia. Esta relación de la que tú hablas, si no hay estos límites en donde... hay esta figura a la que tú ves hacia arriba como esta guía, ahí es donde los papeles se confunden, definitivamente sí, pero no necesariamente, o sea, solamente esto que tú describes marca que esté mal el vínculo. O sea, sí puede haber esta relación, pero con límites claros. O sea, si tus hijos tienen claro que tu figura es el papá, cuando tus hijos te tratan un poco hacia abajo, o sea, no en esta posición, digamos, de jerarquía, de no soy el papá, no por miedo, sino por respeto, porque ubican que ese es el lugar de quien se hace responsable de ti, entonces ahí es donde es unos límites sanos, que eso es lo que tendríamos que cuidar como papás, ¿no? ¿Qué tal está mi relación con ellos? Porque al final, Jessy, o sea, cuando nuestros hijos se equivocan, acaba llegando con nosotros la factura. O sea, regresando justo totalmente. Al tema, o sea, de, por ejemplo, los adolescentes, cuando se equivocan los adolescentes, o sea, quien tiene que dar la cara somos los papás, somos los adultos. Y ahí sí, si yo no tengo como adulto la capacidad de ver que mi hijo puede hacer o cometer un daño en su inconsciencia, en su ignorancia, en su poca experiencia, entonces yo le voy a quitar su agencia de responsabilidad. Si a mí me llaman un día de la escuela o me llama alguien para decirme, oye, tu hijo, fíjate que hizo tal con mi hija, o este tipo de temas que ahora se dan, que te pasó el pack, o que en una fiesta se emborrachó, intentó pues tener relaciones a la fuerza. Entonces, el que tú aprendas a escuchar, a ver, con mucha objetividad, ¿qué sucedió en esta situación? Puede evitar que tu hijo acabe ahí en el tendedero, ¿no? El famoso tendedero que
empezaron. ¿Qué es eso, eh?
Fíjate, en las escuelas, justo con este movimiento, lo que empezaron muchas de las niñas a compartir fue: tal persona abusó de mí, o tal persona me violentó, o tal persona me pidió el pack, o tal. Entonces empezaron justamente a exponer. O sea, el movimiento tenía, digamos, como este fin de levanta la voz y no te quedes callada.
Pero, ¿y cómo, por qué le pusieron tendedero?
Porque lo ponían como una especie de tendedero. O sea, ponían, haz de cuenta,
sí, como un hilo.
Como un hilito, y de ahí colgaban, o sea, cada quien colgaba su historia. Pero se hacían una cantidad, o sea, tapizaban a veces paredes por todo lo que salía y por todo lo que se ponía. Ahora,
o sea, eran exhibidos
los chavos
que habían abusado
de
alguna de ellas, sí. Y quedaban ante la escuela exhibidos como acosadores,
exacto, violadores, acosadores, golpeadores, así, tal cual, y entonces quedabas expuesto, ¿no? Y bueno, a veces había historias tremendamente dolorosas, pero a veces había historias que eran bastante confusas, en donde había un tema de del clásico falta de límites en la adolescencia, alcohol en los dos casos, y entonces aquí es donde te digo, o sea, falta este diálogo que como papás, que como adultos maduros podemos tener con nuestros hijos también para enseñarlos, o sea, ¿dónde están los límites de ti, o sea, de mi hija como mujer para poder cuidar tu manera de tomar, de relacionarte, y como mi hijo también, de, como les digo, cuidar también hasta el manejo de tu calentura y dónde aprender que el no es exactamente este no, pero hay mucho trabajo que hacer también, sí, en esta etapa, Jessy.
Hay una llamada telefónica, vamos al teléfono, por favor. ¿Quién habla? Buenos días.
Hola, buen día. Ahora sí que...
Anónimo, perfecto.
Así como anónimo.
Anónimo, muy bien. Te
está
escuchando,
mamá,
Katy.
Tengo 37 años. Tengo un hijo de 13 años. Ya va en secundaria. Yo quisiera hacer un comentario sobre ahora sí que el tema que están diciendo. Sí, parte de nuestra educación nos está formando la música. Hay mucha música en la actualidad en la que hablan solamente de sexo. Ya no es como antes, ya no forma educación, o sea, nosotras como mamás igual tenemos que hacer conciencia en que la música es la que está formando a nuestros hijos, porque pues no, nosotras como mismas mamás estamos hablando de música que ya tiene, que hay que mis, o sea, son, es un vocabulario burdo a mi forma de pensar. Precisamente ayer hubo una actividad en la escuela de mi hijo. Una señorita fue a darles clase de zumba y hubo unos chicos que fueron con palabras, o sea, una cosa es decir, disculpe, es usted una persona muy bonita, uh-huh, a que le digan, ahora sí que palabras feas. Entonces, bueno, eso me hizo el comentario mi hijo, porque me dijo, oye, ma, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa es que las maestras me felicitaron. Le digo, ¿por qué? Dice, porque, pues, es que yo le hablé con educación a la maestra, bueno, a la señorita que nos fue a dar, pues, la clase de Zumba, pero mis compañeros son bien, le dijeron cosas así muy...
irrespetuosas.
Referentes a la sexualidad. Exactamente no me dijo las palabras porque pues se le hizo pésimo, ¿no? Claro. Y las maestras le dijeron, oye, qué bueno que eres un niño bien educado. O sea, aparte, nosotras como mamás debemos de ver qué es lo que escuchan nuestros hijos. Lamentablemente, pues en la sociedad, pues ya no, no podemos ahora sí que educar a la sociedad, tenemos que educar nosotros a nuestros hijos para evitar ese machismo, porque viene igual desde casa.
Un poco para recapitularle a la gente de las redes que pusimos la llamada un poco después, nuestra mamá anónima está comentando en torno a que de la nueva música, de las nuevas canciones, hay lenguaje de violencia que está permeando en los jóvenes y que los está llevando a una cultura de la ofensa, a una cultura de sobajar a la mujer y a ciertos personajes que puedan encontrar ellos como débiles. Y ya escucharon ustedes que pone el caso de la maestra de Zumba, donde que fue, entiendo, ofendida por algunos chicos de la escuela, que pues yo me imagino que al poner música, pues ella empezó a hacer zumba y ellos empezaron a ofenderla. ¿Cómo podríamos interpretar esto,
claro,
Katy?
Y ahí yo haría referencia justo, tú nos estás compartiendo la solución. O sea, tu hijo tuvo valores con los cuales tú has estado trabajando. Y estos valores, si te fijas, son más fuertes que el contexto. Entonces, lo que tú nos estás dando es justamente la solución. Si nosotros estamos cerca, como también bien lo decías, escuchando la música que escuchan, entendiendo el contexto en el que se mueven, entonces nosotros vamos a poder estar presentes en las edades más importantes, digamos, los primeros 10 años de vida, estar constante con los valores, qué tipo de canciones escuchan, cuáles son las cosas que oyeron de palabras, digamos, en estas canciones. Y si tú educas en estos años, en estos valores, pasa lo que sucedió en la clase de Zumba con tu hijo. Las maestras acabaron diciendo, felicidades, señora, qué educado es su hijo. ¿Por qué? Porque jalaron más sus valores. Entonces, si nosotros estamos cerca trabajando con eso, cuando llega en esta otra etapa, la adolescencia, cuando ya empiezan a crecer, el contexto va a entrar a ellos, pero van a sostenerlos, sus valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente esto. No podemos educar al resto de la sociedad. Podemos educarnos a nosotros, educar a nuestros hijos y ayudarlos a que desarrollen este pensamiento reflexivo y analítico para que logren ver por qué sí está, o sea, basado en el respeto, sus acciones, el tipo de vinculación que tienen está justamente ligado a estos valores, y ahí es donde está la solución. Si nosotros nos enfocamos en esto, a pesar de la música que escuchen, van a poder tener la diferencia. Por eso tanto los videojuegos como la música te pone ahí, es para mayores, hay vocabulario explícito, hay temas de violencia. Si tú ya entendiste que la edad de tus hijos está bien formada, están los valores establecidos, no por un videojuego, no por una música se van a volver en personas que falten al respeto. Entonces, trabajemos más que nada en esos valores. Muchas gracias por tu llamada y felicidades por tu vida.
Gracias.
Gracias por la llamada. Ya para terminar, hay un caso, perdón, que me llamó mucho la atención y que yo te quería preguntar. No voy a dar nombres, pero es un caso que fue mediático hace unos días, creo que en el estado de Jalisco, donde una mujer se divorció, tenía 2 años de divorciada, justamente por agresión física. El marido tenía orden de restricción, ¿no? Pero podía ver a los hijos. Y entonces él iba a ver a los hijos, a pesar de la restricción, a su casa. Sí. Llegó a la casa, la coció a golpes, ¿no? Uh-huh. Todavía los hijos se escondieron, le pedían que parara, se fueron a un cuarto. Todavía él le habla al hermano de ella y le dice, ven a la casa que algo le pasa a tu hermana, ¿no? Sí. Bueno, cuelga, se va en su camioneta y se va. Y se, afortunadamente está preso, esperó todo el peso de la ley. Porque este es un chacal, o sea, este es un asesino... es un animal,
sí,
o sea,
ya no tiene conciencia.
No hay manera, ya perdió todo. Pero yo, después siguiendo el caso, descubrí que ella, a lo largo de esos 2 años, seguía siendo amedrentada por él y seguía siendo, ya no, hasta donde entendí, ya no golpeada, pero sí constantemente amenazada, acosada y, psicológicamente. Y yo pregunto, o sea, debe ser una cantidad de cosas por la cabeza de me imagino que tenía ayuda psicológica, o no lo sé.
Sí, por supuesto.
¿Por qué no se van? O sea, ¿por qué este tipo de personas no se van? Es decir, ¿por qué no, lo voy a decir como lo pensé, ¿por qué no huyen? Es decir, ¿por qué no ya, sabes qué? Esto no lo puedo yo, ni la justicia, ni Dios, ni yo lo puede parar.
Sí.
Ya me voy. Correcto. Agarran y se van. Y se van. Sí. ¡Fum! Y empiezan una nueva vida o qué sé yo, ¿por qué no huyen?
Fíjate, es bien, bien importante esto que tú tocas, Jessy, porque cuando tú tienes temas de mucha vergüenza, es decir, ¿cómo puedo yo decir que me pasó esto? Si soy una mujer inteligente, si soy una mujer, o sea, entonces viene una especie de choque de autoestima, porque cuando tú ya lo tienes seguro, o sea, por un lado, tu autoestima bien plantada, saber manejar la vergüenza y contar con una red de apoyo, porque cuando tú llegas a tu casa, a tu familia y les dices, me está pasando esto, y tienes un papá que te lo dije, eres una imbécil porque hiciste esto, te lo había dicho que este no valía la pena, o sea, tú no te quieres soplar el diálogo de tu papá o el diálogo de tu mamá, tú no quieres a veces causarle más daño a tu mamá si está en situación de lo que tú me digas, desde una enfermedad hasta que su corazoncito se le pueda doler. Entonces, tú a veces lo que haces es, yo no puedo darle este dolor a mi mamá. Yo, ¿cómo voy a decirle a mis amigas que me ven, digamos, como alguien pues, capaz, inteligente, etcétera, que yo estoy permitiendo que me suceda eso? Porque algo que sucede es que en tu cabeza dices, lo estoy permitiendo, porque por eso me regreso al diálogo. Hay mucho tema de, es que ve cómo me pusiste, es que mira cómo me haces enojar. Entonces, este diálogo y este discurso que es, en tercera persona, o sea, en mensaje tú, digamos, hace que tú empieces a creerte que eres responsable de la conducta del otro.
O sea, yo lo puse mal. O sea, él me pegó. Exacto. Porque yo le puse mal. Pero en un momento dado, ¿por qué no rompe el cerebro y dice, ya me voy,
cara? Generalmente tienes que tocar fondo, fondo, fondo. Y muchas veces necesitas una mirada en donde alguien te dice, ya no te veo como eres, algo te está pasando. Una mirada en donde toca esta fibra de tu alma que dice, en efecto, y empiezas a contar la historia. Por eso mucho del movimiento tiene que ver con expresarte y esta parte de la sororidad, o sea, que es la hermandad entre mujeres para de manera solidaria, porque no puedes salir tú sola, es bien difícil que salgas sola de una situación de violencia, ocupas una red de apoyo. Entonces, por eso es tan importante y por eso mucho del trabajo que se ha hecho es dónde puede haber esta red en donde yo te pueda ofrecer apoyo, ofrecer un oído, ofrecer una mirada que vea lo que te está sucediendo, porque no es tan fácil salir de la violencia. Necesitas justo buscar quién te escuche, quién te apoye, o sea, quién te tienda la mano y tú levantar la voz y decir, a ver, no es tu culpa, no te está pasando. Y por otro lado, piensa que el agresor tiene una enfermedad mental. El agresor no es alguien que está en conciencia de todas sus facultades, es alguien a quien se le detona, o sea, literalmente los cables y los circuitos del cerebro, imagínate que están cocinados hacia la conciencia y entonces, o sea, se vuelve, como bien lo dijiste, una bestia y aparece en su modo animal. Entonces, necesitamos aprender que esto... de la mano se va levantando la voz y diciendo, necesito ayuda, me está pasando esto, y alguien seguramente te va a decir por dónde o te va a acompañar en buscar la solución y googlear a ver por dónde encuentro un tema de violencia. Todas las delegaciones tienen apoyo, hay muchísimos grupos, muchísimas activistas que evidentemente te pueden apoyar. Entonces, el tema es, sí, aprender a levantar la voz y compartir lo que te está pasando.
Qué bueno, al decir huir era justo esto, ¿no? O sea, sí. Declararlo, exponerlo, sí. Qué sé yo.
Y hay un punto nada más cuando sientes que tú no vas a poderles dar a tus hijos lo que tu marido les da. Porque muchas veces por eso hablo de autoestima, tú te sientes incapaz y entonces no te sale esta valentía de decir, al demonio, agarro a mis niños, me voy y como sea, yo salgo de esto. Porque dices, no, a mis hijos yo no les voy a poder dar lo que les da.
Katy, muchas gracias.
Gracias,
Miguel. ¿Dónde te pueden localizar?
Bueno, les dejo mis redes sociales, @ Katy C. de la Barca, y en YouTube particularmente les pido que escuchen, vean el video podcast de Atala Sarmiento. Ahí da unos grandes...
¿Tú lo hiciste con Atala?
Yo lo hice con Atala.
Maravilloso.
Y da unos tips muy, muy positivos acerca de cómo lograr salir, de cuál es esta historia en donde puedes ganar esta fortaleza. No lo dejen de ver, está en YouTube, no, en mi canal.
Lo ponemos en el link, ¿no?
Ah, perfecto.
Lo ponemos, sí, en el link del buenísimo canal y todo, y lo ponemos aquí. Gracias.
Claro que sí. Gracias, mi Jessy.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en Nexa.
Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi Jessy, tres historias.
Venga.
La primera, ayer se dio a conocer, se especuló que Luis Miguel podría haber tenido orden de aprehensión por no pagar la manutención de los hijos que tiene con Araceli Arámbula. Eso es totalmente falso. Tan falso fue que del mismo sitio bajaron, es una revista española quien lo dio a conocer, 10 minutos, bajaron la nota diciendo, no, ¿qué creen que no? Hablé con Guillermo Pous, querido amigo, que es el abogado de Araceli Arámbula, y él me aclaró que no, que efectivamente, o sea, que sí, lo que sí es una realidad es que Luis Miguel no ha dado la manutención desde finales de 2019 a la fecha. Pero que dio la manutención.
Debe una lana.
Es que ya dio, ya, o sea, es que también, si la puede pagar en abonos, ¿por qué no le gusta meterse en broncas, ¿no? Porque ya la primera etapa, que no la pagó, la tuvo que pagar cuando recibió el pago de la serie.
Ah, ok.
Cuando le cayó lo de la serie, el camarón, es un porcentaje, fue para los niños.
Ok.
Para Danielito y Miguel, ¿no? Y entonces, desde el 2020 para acá, pues ¿no? Nomás no han tenido contacto con él ni nada. Oye, ¿qué pasó con la lana?
Es que no ha recibido feria, yo creo.
Se va al cajero, ¿no? A buscar así, entonces ahí está.
Pero ahí viene la gira, yo creo que de ahí también, ¿no?
Ya te le preguntan, ¿desea donar? Y nomás dice, sí, pero no dona con sus hijos. Y entonces, pues ahí tiene que pagar esa lana. Lo que sí es una realidad es que no tiene orden de aprehensión, no hay nada de ese tema de que, ¡ay, que lo va a pescar la justicia! No. Sí, ¿cómo dice el refrán? ¿Te acuerdas que él, debo no niego, pago no tengo? A lo mejor en una de esas, a lo mejor está por ahí, no ha dado esa versión, pero sí, obviamente, sí, ya lo están presionando pues para que le entre con su camarón, ahí puntual, con la querida Araceli Arámbula, que la neta, todo se ha centrado en que, ay, que es el papá de los niños, pero la que ha sido padre y madre a la vez,
es ella,
la
¿no?
verdad es Araceli. O sea, esa es la que se gana todo el reconocimiento. La segunda historia.
Venga.
Pues resulta que don Julio Iglesias le mandó un mensaje a Vargas Llosa, porque ya ves que Vargas Llosa
anduvo con su...
con Isabel Presley.
Sí, 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 su exmujer.
Y entonces, si alguien tiene experiencia en señoras y en mujeres, sí, es Julio Iglesias.
Sí, no, no, no.
Dice que tuvo más de 1,000, ¿no? O más de no sé cuántas, él, sí, en sus sí, memorias, él decía cosa... que era una máquina sexual y que... Bueno, igual que Enrique, Enrique también es bravo.
No, pero Enrique es fiel.
Bueno, sí, ya es fiel. Pero antes era...
A la música, no.
Antes era bien alegre. Entonces, pues, que le mando un mensaje diciéndole que el señor Vargas Llosa no es ningún caballero. Que debió haber mantenido con total discreción el rompimiento y que así, casi, casi, llegó en un puente de oro, que se vaya en un puente de oro. Entonces, son esos los primeros pronunciamientos que hace
Julio,
don Julio.
De un rompimiento de nada, ¿eh?
Sí, bueno, es la mamá también.
Sí, de, ¿no? De sus tres hijos mayores.
Y dijo don Julio, fuese como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. Esto lo dice porque los hijos de Vargas Llosa son los que han estado hablando de Isabel Presley. Entonces, pues ya. Y continúa Julio. ¡Ey! ¡No vayas preso! Nah, eso no lo digo, ¿no? El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante 8 años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor. Es un sí, caballo, es un Julio, gentleman.
Julio,
es
Julio. Sí, 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 sí. Ahora, y la tercera, Julito. Gilito. Gilito, ese es por lo caballero.
Sí, sí, sí.
Por lo de caballero, ¿eh?
Sí, sí, mientras no digas qué buen Julito tiene. No, no, está bien.
A ver. No, no, es cierto.
Pues el que ya apareció Kendall Jenner con Bad Bunny. Dándose un Kiko.
¡Dale los vatos!
¡Qué bonito! Ella tiene 27, él tiene 28.
¡No!
Y fueron captados este martes, dándose un beso.
La pareja perfecta, ¿verdad?
Sí, en un restaurante de sushi.
Imagínate lo que están gastando los dos.
Oye, eso sí. No.
¿Qué te digo?
A mí, mira, todo lo que haga feliz a Benito, yo siento bonito.
Gracias, Gilillo.
Buenos días a todos.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el niño maravilla Nicolás Romay Pinal. Nicolai, ¿qué nos cuentas en esta mañana? ¿Qué pasó? ¿Por qué mal?
Mal, lo del París está muy mal, Jesús. Muy
sí,
mal, muy
no, con
mal.
Messi, con Mbappé, con los dos jugadores más importantes del mundo.
Muy mal, muy mal. Han gastado una fortuna, Jesús. Una fortuna de dinero. Y ayer quedan eliminados, 3-0 aparte el marcador global. El Bayern Múnich pasa por encima, se van de octavos de final sin meter ni un solo gol. Pues el París, no ya ganar la Liga de Francia está muy bien, pero ya está para otras cosas.
Oye, ¿no? Y es que el proyecto estaba, porque no lo han logrado.
Bueno, sí.
Para ganar la Champions.
Sí, sí, y sí. No lo han logrado. Y con Neymar, octavos de final.
Con Neymar burlándose de ellos, lesionándose todo el tiempo.
Lesionado.
Sí, sí, sí.
Neymar toda la temporada fuera, Mbappé que renovó por una cantidad de dinero brutal para quedar fuera en octavos de final, me parece increíble, con un Messi que es muy diferente en Argentina y en París, la verdad.
Oye, pero fíjate cómo ahora es al revés.
Antes era con el Barça.
Los argentinos siempre se quejaron de que no tenían el Messi del Barça.
Sí.
Y ahora los parisinos se quejan de que no tienen al Messi de Argentina. Es así, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, pues bueno, los elimina el Bayern, ¿eh?
Los elimina el Bayern, pero el París...
Que no es un bombón.
No, pero el presupuesto del París era para avanzar y para pelear por el título.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y el Milan, que le gana a Tottenham, y avanza de ronda. Así, la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, que ya tiene a sus primeros 4 equipos en cuartos de final. Está el Milan, está el Bayern de Múnich... Más que merecido, evidentemente, para los dos equipos. Y el día martes se disputaron los otros, en donde avanzó el Chelsea y avanzó el Benfica.
Pues ahí está. Mal por el París, ¿no?
Mal por el París.
Algo más de deportes para el día de hoy, Nicolás Romay Pinal.
Pendientes hoy de la Europa League, Manchester United contra el Betis en la Europa League.
En la Europa League, muy bien. Ahí
es el partido del día,
¿Betis qué?
Manchester United en la Europa League.
Ah, pues no está muy... Bueno, Manchester,
guardado,
¿no? Andresito. Sí. Lainez ya se regresó, ¿verdad?
Ya.
No quiso saber nada, ¿no?
Nada.
Nada, absolutamente nada. Bueno, Nicolás, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre ser parte de este bendito programa de radio.
Desde el día uno.
Sí. Estuviste aquí hace 6 años. Oye, hace seis años que nos conocemos, ¿va?
No, nos conocemos hace más. Yo te admiraba cuando era chiquito.
Ah, los conciertos. Llegabas borrachillo ahí a los conciertos EXA.
Te decía que la academia no era lo mismo sin ti. Y no te acuerdas.
¿De veras eso?
Sí, no te acuerdas.
No me acuerdo.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Que yo voy y te hablo así, padre, y tú no te
no me acuerdo. Me olvido.
Sí.
Pero es que...
Ah, tienes memoria selectiva también.
No, pues es que luego eras medio dolor de cabeza, Nicolás.
Sí. No, yo me portaba súper bien, pero estabas tú ahí en el ajedrez.
Sigue siendo dolor de cabeza, dice.
Dice ellos que no, dice el rockero que no.
Bueno, vámonos, señores, muchas gracias. Mi querido Nicolache, mi querido Romay, presenta Jordi, ¿no?
Con Jordi, por favor. Y Manolito, hasta la
Jordi Rosado, hasta la una
hasta
de la tarde.
Hasta la una de la tarde.
Sí, señor.
Jordi.
Bye.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Bien, es jueves 9 de marzo del año 2023 y hay uno de los detalles que me preocupa mucho compartir con todos ustedes, como siempre saben ustedes, público querido, que aquí amamos que estén bien y darles la información para que así lo estén. Conocí hace tiempo a un maravilloso dentista, ortodoncista, el doctor Armando Romero, y a la doctora Daniela López, muy joven ella, de la UNAM, endodoncista también, y los saludo con cariño. Voy a empezar por las damas. ¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos.
No, hombre, al contrario, gracias por estar acá. Doctor, ¿cómo estás?
Con un gusto de estar aquí, gracias por la invitación y el espacio, Jesse.
No, hombre, al contrario. Estaba escuchando hace unos días que en un programa español llamado El Hormiguero, Miguel Bosé decía que una de las causas de su pérdida de voz era una muela. O sea, él dijo, oye, ¿sabes qué? Finalmente me hicieron estudios, una tomografía, el doctor dijo de la tomografía, no sé qué va a salir, ¡pum!, una muela. Y de una muela maltratada, o sea, no atendida, se le vino una cantidad de problemas brutal a Bosé. ¿Cuántas veces no hemos dejado por desidia de atendernos la boca? Sea una muela, sea un colmillo, sea un diente, qué sé yo. ¿Qué tan importante es la atención a los dientes, a la boca, de cara a algunas otras afecciones que pudiéramos tener en el cuerpo?
Sí, eso es muy importante, Jessy. Desgraciadamente tienen que pasar estas cosas para que la gente voltee a ver que las enfermedades bucales están totalmente relacionadas con las enfermedades del organismo. Yo te quiero poner un ejemplo muy claro. Si una persona no va al dentista, no acude a consultas, no se hace limpiezas, empiezan a tener problemas de sus encías, empiezan a generar sarro, tártaro, cálculo. ¿Esto qué hace? Inflamación de encías, encías que sangran, y eso es perfectamente un receptáculo para la entrada de bacterias, de muchas bacterias, pero dentro de estas bacterias hay una que quiero que lo sepan, escúchenlo, documentenselo, investiguenlo. La Porpinomonas gingivalis. Esta bacteria es tan agresiva que es causante de infartos al miocardio, es causante de enfermedades respiratorias tales como la neumonía, es causante de enfermedades de embarazos pretérmino, y actualmente se le está ligando con problemas del Alzheimer. Hay doctores muy reconocidos, por ejemplo, hay un cardiólogo estadounidense, Tomás Levy, que acaba de escribir un libro que se llama El infarto está en tu boca.
Okay.
Nada más para que vean la importancia, no solamente vamos a hablarles un diente, va mucho más allá de eso, ¿no?
Doctor, ¿y cuáles serían los cuidados principales que debiéramos tener antes, de manera preventiva, antes de acudir con ustedes?
Nosotros tenemos que también ver que el estado de salud en general del paciente sea bueno, que tenga una buena dieta. Pero ya cuando nosotros los revisamos, tienen que ir a una revisión cada 6 meses por lo menos para una limpieza. Ya de ahí detectamos todos estos problemas y podemos valorar si se puede ir a un tratamiento más complicado o si es sencillo el tratamiento.
O sea, de una limpieza deriva el seguimiento que se le deba dar al tratamiento, en este caso, de cualquier otra infección o cualquier otra afección que pudiéramos tener en la boca.
Es correcto. Mira, otro ejemplo claro y otro dato que quiero que sepan. Hay personas que dicen, bueno, la presión arterial alta ya se ha convertido en un problema de salud pública. Y tú que vas, que me estás escuchando, que vas con tu médico, que te tomas tu medicamento, que eres disciplinado para tus consultas, ¿no te has puesto a pensar que esto proviene de falta de dientes? El no tener uno o varios dientes provoca problemas en la digestión de los alimentos, en un bolo alimenticio defectuoso.
Sí, cuando nosotros no creamos este bolo correctamente, al ser digerido y absorbido en el intestino, necesitamos que haya un mayor flujo de sangre alrededor. Entonces esto aumenta la presión arterial, a veces notamos los derrames oculares o los dolores de cabeza frecuente, y todo esto está relacionado con que nos falta algún diente.
Ok, ¿a dónde podrían preguntarles cualquier duda que pudiera ya, haber quedado de esta charla?
Claro que sí, nos pueden marcar al 55 55 10 23 69, 55 55 10 23 69.
Perfecto, y ahí cualquier duda, tanto Armando como Daniela les pueden explicar o les pueden dar un procedimiento de qué puede seguir, ¿no?
Sí, un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Y recuerden que somos un equipo de especialistas, gente joven con ganas de trabajar y sobre todo muy sanos.
Pues ahí está. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ti, Jesse.
Y estamos en contacto.
Gracias, Jesse. Gracias.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Soundtrack, la gira, es el concierto que une recuerdos y experiencias en una sola noche.
Con talentos como Pablo Ruiz, Irán Castillo, Ragazzi, Fandango, Cox, Los Hijos de Sánchez, La Onda Vaselina, Federico Vega, en un solo escenario, están listos para un evento inolvidable.
Aquí con Jesse Cervantes, en Exa llegan a cabina Rick, Claudia y Cox de Soundtrack a pocos días de su gran concierto en la Ciudad de México.
Minutos. ¿Cómo están? Oye, cuénteme, Claudia, ¿cómo estás?
Pues yo feliz de la vida de estar contigo y que nos des la oportunidad de platicarte de este gran proyecto de Soundtrack, la gira.
Ay, vamos, me tienen que platicar de qué va, Rick. ¿Cómo estás?
Claro. Pues muy bien, aquí Jesse, una vez más en tu cabina, emocionados porque ya es este 11, sábado 11, estamos en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México con Soundtrack, la gira, imagínate.
Ah, increíble. Cox, ¿cómo estás?
Mi Jesse, pues muy contento, bendecido porque... Aparte, trabajar con tanta gente, amigos, colaborar y todo está increíble.
Lo Oye, esperamos. ¿Quién me cuenta qué es este concepto o cómo es este concepto de Soundtrack, la gira?
Bueno, este concepto es unir a agrupaciones y solistas en un solo show, uh-huh, que son ochenteros, noventeros y 2000s.
Ok.
Abarcando todas esas épocas. Esas décadas. Entonces, pues estamos los originales, que está, como decían en el anuncio, está Fandango, estoy yo, Claudia Vázquez, del grupo Postdata de los 80s, está, por ejemplo, Cox también. ¿Qué época eras tú,
de
mi
los
Cox?
70s, mi Cox.
¿70s? ¿60s?
¿Qué pasó, mi Cox?
Pero estoy bien conservado, ¿no, mi Jesse?
No, mi hermano, pues eres el adolescente de este estudio. Claro.
No, bueno, yo mis discos pues, los empecé a sacar en el 2000, pero al final lo que hice mi Clau es una fiesta, mi Jesse, es retomando los antiguos festivales musicales, ¿no? Donde había... pues vivimos muchas cosas juntos aquí en Exa, claro. Donde cada artista tiene en el escenario su personalidad, se le respeta su personalidad, y aparte hay sorpresas este sábado, porque el opening...
No puedes decir...
No puedes decir nada.
No puedo decir nada, pero de veras va a ser algo...
Así como soltar, lo de Scream, ya,
No, pero de veras es algo que la gente no se espera, pero sí es algo que tiene que ver mucho con los ochentas, es revivir... pues la época de más jovencillos, y es una fiesta, como yo siempre digo, es un festival familiar en donde puede ir desde el niño chiquito hasta el abuelo, ¿no? Entonces, creo que eso también es un agregado que hace falta también para vivir más como antes un poquito, ¿no? No porque lo de hoy no esté bien, pero es una fiesta muy sana, muy padre.
Oye, ¿y cuánto dura el show?
Pues más o menos estamos viendo que 3 horas y media, 4 puede ser.
¡Wow!
¿Eh? Puede ser. Así que toda la banda que vaya tiene que ir con tenis, pants. Que sea a gusto. Realmente sí es un evento familiar prácticamente. Y aparte estamos en el velódromo que ya se está haciendo para eventos especiales. Uh-huh. Así como lo es la Plaza de México. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad para mostrar este show. Y sobre todo, ¿sabes qué? La parte más importante es convivir y hacer sinergia con todos los artistas. Porque va Chava de Coda, imagínate. Uh-huh. Ahí hay un rock. Está Jorge Guevara, de ex vocalista de Elefante también. Uh-huh. Está Pablo Ruiz, imagínate Pablo Ruiz, ¿no? Que ya no es Pablito, ya es Pablo.
Pablo. Es Don Pablo.
Y es Don Pablo Ruiz.
Entonces también esa parte emocionante de poder decir, oye, yo me acuerdo que cantaba tu canción, ¿no? Y ahora yo la voy a cantar con él. O sea, esas son las cosas que, la magia que se hace en un escenario para toda la gente de este 11.
Pues la verdad es que va a estar bien interesante. ¿Por qué no los escuchamos?
Claro que sí, mi Jessy.
Venga, entonces. Yo bailo, ustedes cantan.
Eso. Y si les decimos que no van a parar de bailar en este espectáculo, van a bailar, llorar y reír.
Eso, qué rico. Venga, ¿qué?
Es un medley que...
Un medley así romanticón de la época de cada uno de nosotros.
Venga, maravilloso. Venga, lo escuchamos. 9:30, Soundtrack. Venga.
Gracias, chicos.
¡Ey! Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Quiero, eres tú. Yeah. Perdóname.
¿Qué me obliga a quererte, vida mía? ¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime qué. Cuando sé que de mí no quieres nada, cuando sé que mis ojos se te olvidan. Ingrato amor, mal corazón, tú fuiste quien me enamoró. Ingrato amor, mal corazón, y fuiste tú quien me dejó. Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más. Te tengo que olvidar. Ven, olvido. Dame alivio.
No puedo más.
Ven, olvido. Alivia mi dolor. Si cambiaste lo que significa el tiempo, un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto. Solo una vez y no haya más que ese mágico momento en que te besé, te besé, te besé. Y te besé, te besé, te besé. fruto del alma y la piel te besé y ponte Exa.
¡Ájale! Muy bien, 9:34 está Soundtrack Claudia. Ex postdata, Rick de Ragazzi.
Porque aparte estamos preparando la gira de 30 años, mi Jessy.
Ah, bueno, cuéntame también un poco.
Ahí viene una parte importante de Ragazzi que hay que decirle a la banda. Que estamos preparando ya la gira de los 30 años, ya se cumple en abril, entonces estamos ya preparando esto.
Ah, muy bien, o sea, se va a ligar un poco esto con lo de la gira.
Es correcto.
Ay, pero el postdata todavía está vivo, ¿eh?
También. Ya regresamos, bueno, ¿no? Hombre, o sea, es que puro regreso sí, y luego no se entera uno, chiquito. Caray. Vengan más seguido para platicar acá. Sí, ¿no?
Ya vendremos contigo. Y aparte vamos a estrenar un tema que te lo vamos a traer a ti para que seas.
Sí, sucio. Por favor. Y postdata también, sí, cuando quieran venir. Cox, ¿tú cómo estás?
Bien, fíjate que ahorita ya traigo el nuevo sencillo, que es ya lo estoy cantando en el concierto. En diferentes lugares. Traigo un álbum que se llama Continental, Cox Continental. Es un álbum bien bonito porque en esta ocasión de estreno grabé desde los 50s, Jesse, hasta los 80s. O sea, siempre había sido un poco más setentero. En esta ocasión grabé en Un Rincón del Alma de Alberto Cortés, por ejemplo. Aventura con OK. Wow. Traigo Aire, una versión ochentera, pero más rockera. Bueno, traigo Quien Piensa en Ti, ¿verdad? Que la gente le está gustando muchísimo.
Que también la cantó Ragazzi en el primer disco.
Sí, claro.
Ajá, pero ahora, pues, obviamente, superada por Cox. No hacía
para... ¿Qué pasó?
¿Ves
una fraternidad?
¿Ves cómo se pone de loco mi Cox?
Ah, es broma. Siempre nos bromeamos. Pero es una versión personal, pero es diferente al estilo musical, quizá que hayan escuchado en otras canciones que he sacado, pero es más rockera, la imagen es un poquito más ochentera. La idea es jugar. Yo estoy en una etapa en mi vida en la que ya siempre he amado lo que es el cantar, pero ahora lo hago ya desde un punto de vista más divertido para mí, para más relajado, y eso, bueno, lo van a escuchar el sábado. Ya ahorita estuvimos en Morelia, estuvimos en Guadalajara, ahora viene la Ciudad de México, y ahí escuchan Quien Piensa en Ti, que la verdad la gente lo está recibiendo muy bien.
Mira, aquí les llaman y les saludan
A ver, léenos tú porque yo no veo nada.
Ecatepec, Iztapalapa, León, de Guanajuato, también de Guadalajara.
Padrísimo. Un beso para todos, esperemos que próximamente sea un track esté por allá.
Voy a estar en Guadalajara mostrando mi primer sencillo ya de solista también.
Guanajuato, bien, ¿no? Muy bien, están trabajando mucho, ¿eh?
Sí, estamos muy movidos.
Sí, gracias a Dios, vienen más fechas, ahorita se destapó nada más Oaxaca, pero viene, creo que viene ya Puebla, Monterrey, o sea, la verdad la gente, creo que es un buen momento para llevar el soundtrack a toda la República y a quizás Centroamérica, no sé, claro. Porque es una fiesta, como repito, es una, para la gente que se acaba de conectar, un festival familiar bien bonito, donde todos nos divertimos, todos aportamos con mucho cariño nuestro trabajo, nuestro talento. Y entre nosotros, la verdad, nos estamos divirtiendo mucho. Se está haciendo un cariño, una sinergia padre. Y eso creo que estoy seguro que va a llegar al público.
Claro. Oye, y aparte, los ochenteros, los noventeros, como que tomaron un aire y una bocanada de oxígeno fuerte, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Sí, lo que pasa es que por la música, ¿no? Sí, por la música.
Todo se cayó.
Sí.
O sea, al final yo creo que también esa parte hay que mencionarla, ¿no? Claro. Realmente la música siempre ha existido y es lo que nos anima a todo el mundo. Entonces, creo que la música no dejó de sonar. Y sin embargo, ahorita que estamos regresando a los escenarios, pues la gente quiere salir, quiere estar en esos conciertos. Entonces creo que es la parte importante ahorita.
Y es una muy buena opción porque la música que hay ahorita, bueno, para mí no es música, es ruido. Pero esta opción de retomar los 80s, 90s, 2000s, sí, claro, es una belleza. Que le den esa educación a sus hijos, los que ahorita son padres, eso está padrísimo.
Sí,
de verdad, en letras inocentes, a veces medio ñoñas, pero inocentes, ¿no? Y padres, y bailables, y bueno...
Oye,
¿qué te puedo yo decir?
Claudia, y la experiencia de ir con el hijo, ¿no? Y con la hija, echar baile. Claro. Mira, esto sonaba, yo esto bailaba.
Es una belleza, sí, porque te encuentras, haz de cuenta, ya chavos, no de mi edad, pues, de que viví los 80 realmente, pero los hijos que tenían 7 años, 6, se saben las canciones de Cox, de Ragazzi, de postdata. Y eso es increíble, ¿no? Que los hayan educado con esa música los papás.
Increíble,
¿verdad? Los felicitamos a esos padres.
Y a ustedes también.
De buen gusto.
Gracias, ¿qué les escuchamos?
¿Otra? ¿Quién?
¿El medley? Sí, ¿no? ¿Qué? Pues ¿otra? ¿Cuál? Más, ¿qué? Pues ¿o qué? ¿O una rolita? Sí, hombre. Pues, ¿cuál?
¿Quieres esa canción?
¿Quieran?
¿Cuál?
¿Cuál? Pónganse de acuerdo. Una de José Alfredo Jiménez. No, ¿verdad?
Una de José José.
José José, el triste. Ayúdame, sí, muy bien.
Ayúdame.
Venga, véanlo, la que quieran.
Esa yo no me la sé, ¿cuál es?
¿Dónde?
Vamos a tomar un café en la 90.
La decidió.
Te recuerdo ahora como cada noche. Es desesperante tanta confusión.
¿Quién es la estrella?
Y es que no basta con decir adiós. Cuando te quedas en mi corazón, tu voz aún recorre cada instante de mis pensamientos. Ayúdame a encontrar la salida de este laberinto. Ayúdame a cerrar las heridas que no puedo más. Ayúdame, está quemando dentro tanto triste sentimiento. Ayúdame, ayúdame a olvidar. Siempre soñabas con tu libertad, pero tuvo que ser eternidad. Cuando tu cuerpo era mi realidad, tu voz aún recorre cada instante de mis pensamientos. Ayúdame contra la salida de este laberinto. Ayúdame a cerrar las heridas que no puedo más. Ayúdame, me está quemando dentro tanto triste sentimiento. Ayúdame, ayúdame.
¡Ajale! ¡Muy bien! ¡Así, señores! ¡Soundtrack!
Muy bien, si alguien se apunta a ayudar a mi ring,
ayúdenme, por favor, a ir este 11, favor, 11 de marzo al Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, Soundtrack, la gira.
Ya está, perfecto. Vamos, tenemos esperamos. Boletos, ¿no? Tenemos, vamos claro. A regalar
¿cuántos vamos a dar? ¿Cuántos vamos a dar?
Cinco dobles. Nada más cinco, 10 dobles, ¿no?
Ah, ¿pero qué tienen que hacer? Dobles, ¿o qué? ¿Nada más dobles. Llamar? ¿Nada no, más llamar?
Que nos digan qué canciones cantaron.
Ándale.
Venga.
Venga.
Sí, que nos digan también una canción de cada uno, a ver.
Venga, una canción de cada uno.
A ver si son fans o no.
Ya, listo. De Posata, okay. De Cox y de Ragazzi. Venga, gracias por estar acá.
Gracias, Jessy.
Suerte
gracias.
En el gracias. Velódromo.
Gracias, Jessy.
Gracias
por el equipo y a
Exa. Bienvenidos siempre.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. 9:42.
¡Vámonos!
Escuchaste el podcast de Jessy Cervantes en Exa.